Combinamos la mejor música con los mejores consejos que hoy, como ayer, nos va a seguir ofreciendo el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Bueno, estábamos hablando ayer, más allá de la alergia, que es la alergología, que es su especialidad, hablamos de la importancia de la formación de los futuros especialistas en ciencias de la salud, no solamente la parte, digamos, académica, teórica, sino también la parte práctica en todo lo que tiene que ver con las ciencias de la salud. La importancia de, bueno, el aprendizaje de simulación que permite realizar tareas y, bueno, garantizar que los procedimientos técnicos también se saben realizar, al menos en situaciones muy similares a como sería con un paciente. Pero eso no puede obviar la importancia de tratar con el paciente, que es un ser humano y es una persona con la que hay que mantener una relación y tener habilidades de comunicación importantes que también son parte del diagnóstico y a veces del tratamiento. Y hablábamos de la importancia de la formación y tenemos que seguir hablando de eso porque, doctor, no sé si en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, ¿cuál es la parte más crucial? ¿La parte, digamos, de adquirir el conocimiento en la universidad o la parte de manejar ese conocimiento y ponerlo en práctica en los hospitales con las prácticas?
Bueno, pues por poner un ejemplo, el médico canadiense William Osler decía que de nada sirve estar estudiando continuamente y no ir a ver un paciente, pero también es muy peligroso ir a ver un paciente sin haber estudiado previamente. Entonces son las dos facetas. Hay que tener una serie de conocimientos teóricos, pero para poder aplicarlo realmente y para poder conocer al paciente hay que ir a verlo, porque no es lo mismo una enfermedad que un enfermo. Y los grandes profesionales, tanto de enfermería como de medicina, lo que deben tratar es al enfermo, no solo la enfermedad. Hay que tener esa visión integral del paciente que tiene dolor, que tiene miedo, que no va a tener una única enfermedad, que es lo que estudia en el libro. Va a tener diferentes problemas asociados. Y recordemos que estamos en un magnífico país con un magnífico clima, excelente dieta y muy buen sistema sanitario. Y eso hace que tengamos una longevidad que solo nos supera Japón, y a nivel de ciudad solo Tokio supera a Madrid. Entonces, las personas mayores tienen muchas enfermedades. Por eso es importante evaluar correctamente al enfermo. Y eso es lo que tratamos en las facultades de medicina, no solo teoría, la práctica, como decíamos ayer, para tener ese conocimiento, esa resolución de problemas real.
Y doctor, cuando hablamos de la importancia de la formación de los profesionales en ciencias de la salud, no solamente es el conocimiento teórico y también las habilidades técnicas o prácticas, sino otro aspecto fundamental que se tiene que preservar en el ámbito universitario, que es la investigación. Es decir, es el conocimiento científico, el conocimiento de la ciencia, de la especialidad, el conocimiento del paciente, de las habilidades, las terapias y de saber cómo investigar y dónde investigar.
Efectivamente, es una obligación de todo profesional sanitario generar conocimiento. Si no se generase conocimiento, si no se investigase, si no se avanzase, pues estaríamos como hace 2.500 años con Hipócrates, que fue fantástico para hacer una primera aproximación solo con historia y exploración. Pero todo lo que se ha desarrollado en técnicas diagnósticas, terapias médicas, intervenciones quirúrgicas, ha sido gracias a la investigación. Y eso debe aprenderlo también un estudiante de grado de Ciencias de la Salud. Y por eso tenemos asignaturas de metodología en investigación y tienen que desarrollar un trabajo fin de grado tutorizado por un profesional que esté interesado y tenga experiencia en la investigación para que aprendan a generar conocimiento y a transmitirlo de forma de publicación escrita y también de defensa oral. Es muy importante porque luego llegará la hora de dar clase o llegará la hora de ir a un congreso a dar una ponencia o defender un aspecto de investigación. La investigación es crucial. El mundo solo es mejor gracias a la investigación.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de la investigación y también de cómo se forma, en el caso que usted mejor conoce, que es desde la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, cómo se forma a los futuros profesionales sanitarios y dónde van a poder realizar esas prácticas, porque hay novedades que merece la pena conocer. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Decíamos que era importante no solamente el conocimiento teórico y el práctico, sino también formar en la investigación, porque es fundamental en todo lo que tiene que ver con las ciencias de la salud y mucho más al ritmo que vamos observando las novedades y el conocimiento científico, la velocidad que tiene en los últimos años. Pero claro, cuando estamos hablando con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, claro, la pregunta es obligada. ¿Cuáles son los hospitales donde ahora mismo los alumnos de la Facultad de Medicina se van a poder formar, van a poder realizar esas prácticas para mejorar su conocimiento y su sus capacidades técnicas a la hora de enfrentarse a los ciudadanos para resolver sus problemas de salud?
Bueno, pues estamos en un momento de cambio en la facultad porque efectivamente los alumnos que empezaron este curso 21-22 las carreras de medicina y enfermería acabarán su formación teórica y práctica con el grupo Hospitales de Madrid. Uh-huh. Pero es cierto que a partir del 22-23, ya en septiembre, los alumnos que se matriculen en nuestra facultad realizarán, llegado el momento, las correspondientes prácticas clínicas en otros grupos. En concreto, los alumnos de medicina recibirán la formación en los hospitales del Grupo Sanitas de la Comunidad de Madrid, también en el hospital del Grupo Vitas Pardo Aravaca y los tres hospitales del Grupo Viamed que tienen aquí en la Ciudad de Madrid. Y además de estos centros irán alumnos de medicina, pero también irán alumnos de enfermería a estos grupos y también a otros hospitales como el Rosario, el Anderson, la Beata Mariana y dos centros de paliativos que considero interesantes, como es el Centro Los Camilos en Tres Cantos y el Laguna Norte en Carabanchel. Esto va a permitir que reciban la formación práctica necesaria para ir adquiriendo esas competencias que hemos dicho que les permitan ser excelentes profesionales de la enfermería y de la medicina. Y no nos olvidemos que es importante la formación en los hospitales, pero también en los centros de atención primaria.
Claro, ¿y eso por qué es tan importante o por qué esa llamada de atención de no solamente sirven los hospitales, que es muy importante, también los centros de atención primaria?
Fundamental, Alipio, porque la puerta del sistema es la atención primaria. Y, por ejemplo, sí que tenemos esta asignatura de medicina de familia en la carrera de medicina. Luego salen muchísimas plazas de medicina de familia, pero puede pasar la sorpresa, como ha pasado en la convocatoria MIR de este año, que han sobrado muchas plazas, porque solo se quiere lo que se conoce. Y no es, hablamos de los libros y de las prácticas, si no ves pacientes, si no ves médicos en atención primaria, con todo lo que tiene de bueno y de mejorable, porque el factor tiempo del médico de atención primaria es claramente ampliable, digámoslo así. Ajá. Pero hay también la relación personal, la evolución de la enfermedad, el conocimiento del entorno del paciente, es lo que decíamos, no es lo mismo el enfermo que la enfermedad. Y eso se hace muy bien gracias a los especialistas de atención primaria, tanto de medicina de familia como de pediatría también. Una carencia que tenemos importante son pediatras y son dos especialidades que deben potenciarse porque todo el sistema radica en estos especialistas. Por eso nuestros alumnos realizan prácticas gracias a los pertinentes convenios que tenemos con la Comunidad Autónoma de Madrid, con la Consejería de Sanidad.
Claro, y eso lo que va a permitir, como dices, que los futuros profesionales de ciencias de la salud, médicos, enfermeros, podólogos o biólogos, fisioterapeutas, puedan también conocer el día a día de un centro de atención primaria y haga, digamos, más visible, más atractiva esa especialidad, que es como cualquier otra especialidad, pero que ahora está de alguna forma como infravalorada, ¿no?
Correcto, es lo que decíamos hace un minuto. Solamente puedes creer lo que conoces. Y si no conoces a los profesionales ni a los pacientes en esa situación, porque a veces es muy deslumbrante el hospital, la cirugía que se hace, los diagnósticos. Bueno, ahora hay una mejor comunicación, por ejemplo, entre atención primaria y especializada a través de los sistemas y las nuevas tecnologías. Permite que se compartan imágenes, se pueda, gracias a la telemedicina, realizar consultas sin tener que desplazarse el paciente del centro de atención primaria al hospital. Se están potenciando también los centros de especialidades, que es un punto intermedio entre la atención primaria y el hospital. Todo esto hace que dispongamos de una mejor atención sanitaria. Aunque es cierto que llevamos ya 2 años largos de pandemia y eso está influyendo mucho en estos aspectos, Alipio.
Claro, y cuando hablamos de atención primaria, claro, no solamente es interesante la formación que puedan tener en estos centros, porque ahí es el día a día, la puerta de entrada, como decía, de los problemas de salud de los ciudadanos, sino que también ahora en atención primaria se puede investigar.
Por supuesto. Por supuesto, porque, por ejemplo, todo lo relacionado con epidemiología, claro. el médico que tiene más información es el médico de atención primaria. Por ejemplo, para estudios de cómo evoluciona la incidencia, la prevalencia, las tasas de asma bronquial, el paciente siempre pasa por el médico especialista de medicina familiar y comunitaria. Entonces, esos estudios se pueden hacer perfectamente, igual que se hacen muchos ensayos clínicos, pero luego hay que ver ensayos en la vida real. Ahí puede participar el médico de atención primaria también, el pediatra. Por eso, todas estas facetas de investigación, también, por supuesto, en atención primaria. Y es una especialidad que está muy bien organizada en diferentes grupos de investigación en patología respiratoria en primaria, que colabora, por ejemplo, con la Sociedad de Alergología o la de Neumología. Ajá. En esas guías que comentábamos ayer de asma, por ejemplo.
Ajá. Pues eso es un aspecto, desde luego, muy interesante, que merece mucho la pena, que la atención primaria, en fin, ha pasado de ser una disciplina que ha estado hasta cierto punto infravalorada, a saber que en la atención primaria se pueden hacer muchas más cosas, hacen falta medios, y saber que la investigación no está referida exclusivamente al ámbito hospitalario, también se puede hacer, y con una aplicación práctica en resultados de salud que se puede ver, que se puede poner de manifiesto de manera casi inmediata desde la atención primaria. Es por lo menos digno de tener en cuenta. Las raíces del amor, ¿dónde estaban? Seguimos en Fórmula Salud hablando de la importancia de la formación de los profesionales en ciencias de la salud. Estamos hablando con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Y como siempre en este programa intentamos buscar otros prismas diferentes a los de nuestro invitado. En este caso, como es tradicional, también buscamos la palabra de una persona, médico de profesión y además presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, este fin de semana hemos estado hablando, entre otros temas, de la formación de los estudiantes de medicina y farmacia o enfermería en los hospitales.
Probablemente uno de los grandes retos que tenemos por delante, y en este programa lo hemos abordado en diferentes ocasiones, sea la disponibilidad de profesionales sanitarios, fundamentalmente de medicina y enfermería, en un futuro ya muy próximo, ¿no? Cuando hemos planteado la cuestión en algunas ocasiones, lo hemos hecho desde la perspectiva de la existencia de los números clausus y, por tanto, de la dificultad para, ante un incremento de la demanda y unas jubilaciones masivas, poder dar una respuesta efectiva, ¿no? Pero hay una segunda cuestión que es la que nos trae hoy aquí, y es la de la capacidad de formación que disponemos, de la que disponemos, ¿no? Por mucho que queramos, la capacidad de formación que tenemos en nuestros hospitales, sean hospitales universitarios o sean hospitales colaboradores o mediante convenio con determinados servicios públicos, es la que es. Tenemos el número de camas que tenemos el número de quirófanos que tenemos, y por tanto esto no se puede estirar como un chicle, ¿no? Mucho más importante que todo eso es implicar al conjunto de los profesionales sanitarios en la formación de los futuros graduados y de los futuros especialistas, ¿no?
¿Y qué se puede mejorar de ese modelo?
Hasta ahora ha habido una dualidad que creo que es enormemente perjudicial, y es que en un mismo hospital, en una misma planta, en un mismo servicio, puede haber profesionales que están comprometidos con la universidad y otros que no, en función de su condición de profesores titulares, vinculados o asociados, ¿no? Yo creo que esta sería una de los planteamientos de cara al futuro que creo que podrían contribuir a mejorar de manera sustancial, sobre todo la docencia, de todo lo que tiene que ver con la parte práctica del currículum. Y por otra parte, yo creo que es algo absolutamente lógico, ¿no? El que los hospitales, si hay hospitales que por la que pasan alumnos de medicina o de enfermería o de formación profesional, será mucho más fácil abordarlo y hacerlo con calidad si es el conjunto del hospital quien tiene la condición de colaborador o de vinculado para la enseñanza o para la docencia universitaria o no universitaria.
¿Y eso sería lo único en lo que hay que hacer un esfuerzo?
Hay otra circunstancia que en este momento está empezando a ocurrir y es que la falta de médicos está llevando a que gran parte de la formación básica en las universidades españolas, en las facultades de medicina, ya están en manos de personal y de profesionales que no son médicos, y esto que no debería ser una tragedia, puesto que la física o la química o la biología la puede enseñar cualquier especialista de esas ramas o de áreas afines. En cambio, hay otras que tienen un clarísimo componente esencialmente médico que debería estar prestado por los propios profesionales, ¿no? Yo creo que esto es algo sobre lo que hay que seguir trabajando de cara al futuro. Las comisiones paritarias que relacionan al sistema sanitario con las universidades hay que dotarlas de mucha mayor capacidad de ejecución, y en esa línea es por donde deben de ir los esfuerzos.
Pues nos quedamos desde luego con ese consejo y esa reflexión. Gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Doctor Chivato, ¿qué le parecen estas apreciaciones que nos hace Guillermo Fernández Vara?
Pues muy acertadas, el presidente acierta. Ojalá en todos los hospitales universitarios, en todos los hospitales que colaboran en la formación de los alumnos, todos los profesionales se sintiesen comprometidos con la docencia. Porque, como llevamos diciendo estos dos días, la formación práctica es crucial, es esencial, es insustituible. Y para eso, imaginemos que estamos tú y yo, Alipio, como especialistas en un servicio, y uno sí hace docencia y el otro no. Eso no debería ser. Deberían participar todos, de alguna manera, en función, eso sí, de sus méritos. No es lo mismo si el profesor tiene una carrera docente, si está acreditado, si tiene sexenios acreditados de investigación, etcétera, pero todos los profesionales deberían participar en la docencia de los alumnos, tanto de medicina como de enfermería. Todos los profesionales de enfermería deberían estar también participando. Y eso hace que el nombre hospital universitario no sea algo que se pone en la puerta, sino que todos los profesionales que están allí se sienten comprometidos en formar las personas que van a tomar el relevo. Porque es cierto, y lo decía, que van, ya faltan en algunas especialidades, como es, por ejemplo, enfermería, ya es una urgencia, pero también todos los que nacimos en los años 60, los baby boomers, nos vamos a jubilar en pocos años. Y hace falta un relevo. Y es cierto que vamos a tener falta de profesionales, porque también en el extranjero están haciendo ofertas muy interesantes para llevarse a nuestros egresados, porque están muy bien formados. En España, en las facultades de medicina, de enfermería, de fisioterapia, de psicología, se forman muy bien a los alumnos. Y eso se sabe fuera, y están viniendo a pescar en el talento de nuestro país.
Ajá. Y bueno, sí, es importante esa formación práctica, y gracias a los convenios de la Universidad CEU San Pablo con los hospitales que antes nos comentaba, eso es importantísimo, pero también es importante la formación en másteres, en el posgrado, digamos. Y ahí también ustedes tienen una labor importante que merece la pena destacar.
Claro, porque una cosa es la formación en los grados y otra cosa la formación de posgrado que tiene que hacer a lo largo, inmediatamente terminado el grado. Porque tanto en enfermería como fisioterapia o psicología hay que especializarse de alguna manera. Y eso luego, hay másteres que sirven para ejercer la profesión, por ejemplo, psicología general sanitaria, puede empezar a ver pacientes en una consulta en cuanto termine, porque no hay suficientes plazas en el de psicólogo interno residente, el equivalente al MIR a nivel nacional. Y luego, algunos de estos másteres, además, cuando son universitarios, permiten el acceso al doctorado, que permite a ese alumno llegar al grado máximo que puedes conseguir en la Universidad Española. Entonces, es un continuum formativo. El grado, los 4, 5, 6 años de carrera, el posgrado, 1 o 2 años, dependiendo de los másteres en cada una de estas carreras, o la formación especializada vía MIR, o vía FIR, o vía PIR, y luego los estudios de doctorado, para luego continuar toda la vida en lo que se entiende desarrollo profesional continuado, algo voluntario, pero que asegura la asistencia de calidad y con seguridad de los pacientes, porque trabajamos con pacientes y no está... fallar no es una opción.
Hablábamos antes, doctor Chivato, de nueva alianza de la Universidad CEU San Pablo en todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud, con una serie de hospitales con los que se va a empezar a trabajar desde ella mismo, pero también todos aquellos alumnos que ya han empezado su formación, tanto en medicina como en enfermería, en la Universidad CEU San Pablo, ¿van a seguir colaborando con el grupo HM Hospitales?
Efectivamente, es importante resaltar que la colaboración con el Grupo HM es excelente y vamos a continuar esa formación de los alumnos que este curso 21-22 termina continuarán recibiendo formación teórica y práctica en los hospitales HM. La colaboración va a ser muy cordial y excelente para todos estos alumnos, desde luego que sí, Alipio.
Ajá. Pues seguro que vamos a estar de enhorabuena, porque la formación de esos futuros profesionales en ciencias de la salud será de un primerísimo nivel, todos aquellos, como es habitual, que vienen haciéndolo desde la Universidad CEU San Pablo, y en concreto los que lo hacen, los profesionales de la medicina y de la enfermería, que lo hacen desde la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, de la que es decano el doctor Tomás Chivato. Seguiremos hablando de formación, de la importancia que tiene la formación de los futuros profesionales sanitarios en nuestro país, y de la labor que se viene haciendo desde las universidades para mejorar el conocimiento, la práctica y la investigación. Doctor Chivato, como siempre es un placer contar con usted, así que sabe que tiene las puertas de Fórmula Salud abiertas siempre.
Muchísimas gracias, Alipio, y muchas gracias a los pacientes radioyentes que nos escuchan en este programa. Muchas gracias.